Representemos al siglo pasado en una línea de tiempo y tracemos un corte perpendicular en la década del 60. A la izquierda nos va a quedar el mandato de la virginidad hasta el matrimonio, los noviazgos formales, la esposa ama de casa y el varón proveedor. En la derecha, en cambio, vamos a encontrar la libertad para el goce sexual, la proyección profesional de la mujer y una mayor participación del hombre en el cuidado de los hijos. Esta ruptura con la moral sexual y familiar vigente en las décadas previas fue el tema de estudio de la historiadora uruguaya Isabel Acose, quien analizó las mutaciones que afectaron los vínculos entre varones y mujeres y entre padres e hijos en el lapso que va de 1950 a 1975. La investigación fue publicada por Siglo XXI Editores bajo el título Pareja, sexualidad y familia en los años 60, y para acercarnos con más detalles a este proceso que cambió el destino de la sociedad contemporánea, es que estamos en contacto con su autora, que nos atiende desde Argentina. Isabela, buenos días, gracias por atendernos.
No, buenos días, gracias a usted por interesarse por la investigación.
Isabela, sos uruguaya y vivís en Argentina, ¿desde cuándo?
Desde el 96, 97 en realidad.
Bien, trabajas allá de historiadora.
Trabajo aquí, soy investigadora del CONICET, que es la agencia de investigación del Estado, y soy profesora en la Universidad de Buenos Aires, en Flaxo, Argentina.
Bien. Isabela, en el comienzo hablábamos de algunos de los cambios que a grosso modo atravesó la familia en esa década que están descritos en tu libro. ¿Cuáles son, a tu entender, las modificaciones más importantes que se dieron allí?
Bueno, más bien, más que una sola modificación, yo creo que tenemos que pensar en un sinnúmero de fenómenos, en un sinnúmero de espacios en los cuales se produce una transformación, un cuestionamiento de los valores imperantes, en el plano de la familia, de la sexualidad, de las relaciones entre padres e hijos. Estos elementos son muy centrales, pero si tuviera que decirlo en una sola frase, diría que lo que sucedió en los años 60, sobre todo, fue que comenzó a ser posible a escala pública y masiva, porque bueno, siempre la moral se cuestionó desde las vanguardias, desde las anarquistas, feministas, el socialismo, pero en los años 60 estos cuestionamientos adquirieron una indudable envergadura masiva, y esto es lo que caracteriza a este periodo. La legitimidad de cuestionar los valores imperantes, aun cuando estos valores perdurasen, aun cuando fuese para mantener ciertos algo de los valores hegemónicos. En este punto, la ruptura no fue y nunca son los cambios en las sensibilidades, los cambios en las costumbres de un día para otro.
Bien. Y cuando decís, los cambios no son de un día para otro, ¿los cambios son consecuencia de qué? ¿De pequeños cambios que son como aluvionales,
bueno,
y que van derivando en el gran cambio?
Es una muy buena pregunta. ¿Cómo se producen estas ¿cómo se produjo esta transformación o esta ruptura, esta revolución discreta, como yo la llamo, en los años 60? En principio yo... y esto, en esto coincido con los historiadores que han trabajado esto para otros espacios, para otros lugares, no podemos pensar en una sola variable. Existió un conjunto, una enorme variación, una enorme diversidad de aspectos que colaboraron, que transformaron los años 60 en una revolución cultural. Por un lado, existió procesos económicos y sociales. Esto implica un bienestar económico de posguerra, que es muy significativo en la Argentina, pero que también está presente en otros espacios, en otros lugares, que hicieron posible que una generación adquiriera tiempo y disposiciones para pensar en la vida privada, en el ocio, en los espacios de la pareja y la familia. Y un segundo aspecto, una segunda dimensión muy importante son las variables culturales. Los fenómenos culturales fueron centrales para constituir esta ruptura generacional.
Bien. ¿Cómo aparece tu curiosidad por este tema?
Bueno, en buena medida yo estaba cada vez más interesada en trabajar sobre aspectos vinculados con la familia, y bueno, siempre me llamó la atención la perdurabilidad, la importancia de un modelo de familia hegemónico que es homogéneo, unívoco, que supone esta estampa de la parejita de niños con el papá y la mamá, que adquiere en Argentina, pero lo mismo en Uruguay y en otros países de América Latina, una fuerza que no condice con la diversidad familiar. Entonces, bueno, mi primera pregunta de investigación tuvo que ver cómo fue posible la consolidación de un modelo hegemónico de familia tan unívoco, tan homogéneo, en una sociedad, en un país donde la diversidad familiar ha sido históricamente, desde la colonización e incluso antes, muy decisiva, y esto perduró hasta el siglo XX. Entonces, mi primera pregunta tuvo que ver con esto, cómo se constituyó este modelo y, a su vez, también hasta dónde los años 60 habían significado un quiebre o una ruptura, una modificación en ese modelo imperante. Bueno, finalmente me quedé con la última parte de la investigación, que supone preguntarse, bueno, ¿hasta dónde esta generación de los años 60 que conmovió, que se propuso hacer la revolución política y la revolución social, implicó o llevó adelante también una revolución en la familia?
Bien. ¿Cómo fue el trabajo de investigación?
Bueno, fue un trabajo muy, antes que nada, muy atractivo. Yo disfruté mucho de trabajar este periodo y de trabajar este tema. Como suele pasar, cuando uno comienza una investigación, y sobre todo cuando esa investigación no tiene antecedentes muy importantes, bueno, disfruté mucho de introducirme en un mundo desconocido, de descubrir un universo que aún no había sido delineado con detalle. Inicialmente yo pensé trabajar estos temas a escala de las vanguardias políticas, de quienes se decían a la vanguardia política, de los movimientos políticos de la izquierda y de la izquierda armada. Y muy rápidamente, bueno, ligado a una investigación anterior que yo había hecho como tesis de maestría, hice una primera indagación en las fuentes a escala pública y masiva, en los diarios, en las revistas, en las memorias, y me di cuenta que el fenómeno había trascendido con mucho a las vanguardias, ya fuese artística o política, y que tenía esta escala masiva, pública, que era lo que le daba especificidad al fenómeno. Y entonces también, bueno, fue muy divertido porque trabajé con algunos materiales que suelen ser menoscabados,
bueno,
que suelen ser...
A ver, para el caso, revistas como Para Ti, Claudia. De hecho, si no me equivoco, es Claudia, ¿no verdad? La referencia que aparece en una de las primeras,
sí,
la referencia de primaria,
sí,
de la introducción.
Revistas femeninas,
claro, es eso.
Revistas de fotonovelas.
Sí.
También, bueno, lo que es una Playboy local que se llamaba Dan. Bueno, este tipo de fuentes que exigen una mirada que pueda desmontar las intenciones explícitas de los editores.
Claro. Pero Isabela, y si yo te preguntara, ¿qué papel jugaban los medios en ese momento para la construcción de esos imaginarios? Es decir, los medios siempre pueden tratar de construir una mirada sobre la sociedad o mirar directamente la sociedad.
Bueno, yo creo que los medios en buena medida siempre construyen una mirada, aun cuando tengan intención de mirar directamente sin otras intenciones en el camino. Para mí los medios fueron muy centrales en la conformación de este fenómeno, en buena medida porque la modernización, los años 60 son también un momento de modernización de del género periodístico, de los medios de comunicación. Bueno, es el momento de aparición de la televisión, pero además hay una renovación periodística sobre cómo hacer una nota, cómo escribirla, cómo publicarla. Y esta renovación, esta modernización del periodismo se articula con el destape, digamos, con la transformación en el régimen de la moral sexual. ¿Esto qué implica? Esto implica que los medios exigidos por esta modernización del mercado, por la cual los medios de viejo tipo quedaban fuera del mercado o eran relegados en términos de las preferencias de la audiencia, exige el tratamiento de temas temas urticantes, termas atractivos, termas que en buena medida implicaban, aunque no solamente hablar sobre la sexualidad, sobre las relaciones de pareja, la virginidad, que eran temáticas que estaban de algún modo muy limitadas y en verdad eran casi inexistentes, estaban restringidas en las décadas anteriores. Y esta conexión entre la modernización de las costumbres, la modernización cultural o la modernización sexual y la modernización del periodismo favoreció la puesta en discusión, es decir, que los medios fueron un gran escenario de debate, de discusión sobre las transformaciones en la vida cotidiana, en las formas de pensar la sexualidad y la familia, aun cuando esos propios medios en muchas veces asumieran preguntas transgresoras y terminaran respondiéndose con posiciones moderadas. Y la otra idea que me gustaría compartir con ustedes es que los medios no tuvieron una única postura, que justamente los medios, las revistas, fueron actores centrales de estas transformaciones porque confrontaron sus posiciones. No todas las revistas femeninas, para comenzar con la idea que tú planteabas al comienzo, tuvieron la misma posición.
Okay. Te propongo ir repasando con pocos minutos,
claro, cómo no,
cada uno de los capítulos para ver, por ejemplo, las cosas más importantes que fuiste encontrando allí. Por ejemplo, el primer capítulo donde se analizan las pautas de cortejo entre varón y mujer, o sea, del momento del conocimiento hasta la formación de la pareja. ¿Con qué cosas te fuiste encontrando?
Bueno, en principio lo más interesante que me encontré es que no había habido un único cambio, que había habido, por un lado, una modernización del noviazgo anterior, de las pautas anteriores que existían en los 50, que estas pautas ya en los 50 habían modificado, para decirlo en términos más cortos. La pareja había dejado de tener una tía solterona al lado mucho antes de los años 60. Y por otro lado, existió un nuevo tipo de cortejo, un nuevo tipo de noviazgo que incluso renegaba de cualquier código. Paradójicamente, por supuesto, quien se negaba a seguir un código preestablecido, sobre todo hablando de la autenticidad, terminaba estableciendo nuevos códigos. Entonces, en este primer capítulo, lo que yo planteo es que no existió una única transformación, sino múltiples y variadas formas de modificar las formas de relacionarse en el noviazgo.
Bien, vayamos al capítulo segundo, capítulo 2, donde lo que la mirada cambia hacia las pautas sexuales que regían el cortejo y el noviazgo. Aparece por ahí, un tema que atraviesa el libro cuando se habla de pareja, sexualidad y familia en los años 60, que es cómo se vio afectado el mandato de la virginidad.
Sí, bueno, esto es muy central. El mandato de la virginidad comenzó a ser cuestionado a escala pública y masiva, comenzó a ser confrontado por los medios, por las propias chicas, en espacios, por las propias prácticas de las chicas, aun cuando por supuesto siguiese existiendo quien creyese en la necesidad de la virginidad, pero las relaciones prematrimoniales asumieron una legitimidad muy importante y fueron legitimadas de distinto modo. Por un lado, hubo quienes plantearon que debían ser posibles por la propia importancia del matrimonio, para elegir bien un matrimonio, la pareja y para casarse y que el matrimonio perdurase, era necesario garantizar la compatibilidad, incluso la compatibilidad sexual. En segundo lugar, el amor, la legitimidad del amor para las relaciones sexuales fue muy central, y esto conectaba con el mandato del amor romántico previo. Y finalmente hay una tercera legitimación que tiene que ver simplemente con la sexualidad como parte de un lenguaje del cortejo, que de algún modo esto entronca con las posiciones más confrontativas y transgresoras de los 60.
Isabela, vos incluso decías recién el tema del debate en torno a la virginidad y demás se daba a nivel público. ¿A nivel público, cuán público?
Absolutamente público. La virginidad fue como una especie de... representó quizás la pervivencia de lo que en su momento se llamaba la moral tradicional. Entonces, la posibilidad de confrontar con ese mandato adquirió un carácter simbólico en el momento y fue, bueno, fue justamente, bueno, ayer entrevistaba a un periodista de la época, Norberto Firpo, que era director de Siete Días, una de las revistas más importantes de la época, y él me contaba que bueno, de un reportaje que él había hecho, bueno, su revista había hecho a muchas personas, a más de 40 personas, sobre las relaciones prematrimoniales, y cuando, bueno, quiso entrevistar a Onganía, ya depuesto en 1970, Onganía se negó a hacerlo y le explicó además que estuvo a punto de clausurar Siete Días por este reportaje, y él le planteaba, bueno, pero ¿cuál era el problema de este reportaje? Y Onganía le explicó, porque además habían tomado el trabajo, me contaba Firpo, de poner la misma cantidad de personas a favor y en contra de las relaciones prematrimoniales, justamente cuidándose de la censura, y Onganía le explicaba que el solo hecho de poner en discusión a las relaciones prematrimoniales era un problema, y era el motivo de la censura, pero esto realmente en 1970 era solo posible en una mentalidad muy tradicional y católica y conservadora, como fue la de bueno, la de importantes sectores de la Iglesia Católica, aunque no toda en la Argentina de ese periodo.
Vamos igual a repasar el dato por si algún argentino, algún uruguayo está distraído, que Onganía fue un dictador argentino.
Exacto, exacto. Onganía, la dictadura de Onganía comienza en 1966 y representó un bloqueo tradicional y conservador a las transformaciones modernizadoras que estaban imperando previamente con Frondizi y Illia, en el medio de las dificultades por la restauración democrática en la Argentina post derrocamiento del peronismo.
Vamos al tercer capítulo, que habla sobre el modelo conyugal y el de matrimonio.
Bueno, este capítulo justamente lo que hace es pensar hasta dónde se habían transformado las relaciones cotidianas entre los esposos, entre varón y mujer, hasta dónde el matrimonio había dejado de signar, de ser el centro o el eje del modelo familiar. Por un lado, lo que yo encontré fue que hay una tensión muy muy central entre la importancia del compañerismo y de la igualdad del hombre y la mujer, y acá interviene mucho la centralidad del papel de las mujeres en este periodo, con un mantenimiento de la desigualdad. Es un compañerismo que comienza a ser concebido en términos de igualdad, y lo que estallan son los fuertes conflictos que representa esta innovación. Y por otro lado, una legitimación creciente del divorcio, aunque la pareja estable siguió siendo considerada, con o sin matrimonio, con o sin papeles, el espacio ideal para la procreación, para tener hijos.
Bien. Y vamos al capítulo de cierre. El capítulo de cierre es el capítulo de las conclusiones, pero el cuarto y último capítulo narrativo, de hecho una mirada a los conceptos de maternidad y paternidad, otro de los cambios radicales, ¿no verdad? La mujer teniendo que salir saliendo fuera del hogar, no teniendo que salir por razones de trabajo o estudio, y el hombre comenzando a participar de la crianza de los hijos.
Exacto. Hay una reconfiguración de lo que está bien y lo que está mal para garantizar que los hijos sean sanos y saludables. Hay un nuevo método psicológico de crianza que prioriza, por supuesto, la maternidad siguió siendo, y esto quiero remarcarlo, el mandato central de las mujeres. Ser madre siguió siendo decisivo para conformar la identidad de una mujer adulta, una identidad normal, sana, deseable, pero cambió la forma en que se podía ser madre. Comenzó a ser aceptado, incluso cada vez más como una cosa necesaria, la realización de la mujer, y esto a veces implicaba salir a trabajar, para poder ser una buena madre. Comenzó a ser posible pensar una crianza más permisiva y comenzó a ser necesario cada vez más la presencia activa y afectiva y en los cuidados del padre. Estos cambios, lo que yo encontré, es que generaron un profundo desconcierto en los años 60, en los padres que intentaban llevarlo a cabo.
Bien. Isabela, muchas gracias por
estos minutos en perspectiva. No, al contrario, muchas gracias a ti y les dejo un saludo.
Chao.
Adiós.